¿Estamos listos? Vamos a entregarle el servicio, Señor, en oración. Amén. Padre, Señor, gracias te damos, mi Dios amado, porque estamos aquí, Señor. En tu templo, Padre, en el lugar correcto donde tú quieres que estemos, Señor, para edificarnos, Señor, para alimentar nuestro espíritu, Señor amado. Yo te pido, Señor amado, que seas tú, Padre, con la unción de tu Espíritu Santo, utilizando este humilde siervo, Señor amado, y que toda palabra que salga de mi boca venga de ti, Señor, y que sea de edificación para nuestras vidas, Señor amado, así como lo fue para la mía, para el resto de mis hermanos, Padre, y que todo lo que aquí escuchemos lo pongamos en práctica, lo llevemos con nosotros hasta los confines de la tierra, Señor Jesús. Entregamos este servicio en tus manos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y sigamos rápidamente a la palabra de Dios, por favor. Vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 10. El Evangelio de Lucas, capítulo 10. Bendito sea el Señor que tenemos a nuestro hermano Guillermo en medio de nosotros. Los versículos van a ser del 25 al 37. Lucas, capítulo 10, versículos del 25 al 37. Veo muchas cabecitas diciendo, ajá, esto como que yo lo conozco, amén, gloria a Dios. Cuando usted quiera, hermano Guillermo.
Amén, dice la palabra del Señor. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Amén.
Amén. Sin duda alguna, hermano, esta lectura bíblica, yo me atrevo a decir que es una de las más reconocidas, ¿verdad?, en la palabra del Señor. Muchos de los que estamos aquí ya la hemos leído, pero el Señor es tan bueno, ¿verdad?, que en su palabra Él nos habla. Cada vez que leemos la Biblia, ¿verdad?, y muchas veces nos muestra cosas diferentes. Yo, sin embargo, pienso esta lectura, ¿verdad?, que debemos preguntarnos si solo la consideramos una buena historia del pasado o si la vemos de una perspectiva más contemporánea. Sin duda, estamos viviendo en tiempos bastante difíciles, en los cuales se necesita el espíritu del buen samaritano. Amén. Y el lugar en donde debería ser más evidente es en la vida de cada uno de nosotros, del pueblo de Dios, de los cristianos. ¿Les parece? Nosotros, el pueblo de Cristo, hemos sido llamados a representarlo a Él, y por eso que esta historia, hermano, tiene que vivir en los corazones de cada uno de nosotros. Nosotros tenemos que ser ese ejemplo del buen samaritano en la vida de todos, no solamente de la iglesia y dentro de la congregación, sino de las almas perdidas que andan vagando en estas calles que tanto necesitan al Señor. Amén. Ahora es importante, hermano, vamos a desarrollar, ¿ok? Vamos a desarrollar esta lectura y vamos a ir versículos, yo se los voy leyendo, y vamos a entrar un poquito más en detalle, ¿ok? El escenario. Vamos a hablar del escenario, ¿ok? Y empezando la lectura en el 25, ¿verdad? Antes de que podamos reflexionar en la historia del buen samaritano, tenemos que tener un buen entendimiento del contexto de lo que aquí el Señor nos quiere explicar. Dice, un intérprete de la ley de Moisés se acercó a Jesús y le hizo la siguiente pregunta para probarle. Probar a Jesús, ¿eh? ¿Cómo le gusta a la persona probar a Jesús? El pastor siempre nos dice, ¿verdad? Si tú quieres pelear con Dios, pelea. Pero entiende que Dios siempre va a ganar. Amén. Pero estas personas, ¿verdad? Estas personas religiosas siempre están buscando, usando la palabra o la ley en aquel entonces para contender, como hablábamos en esta mañana. Amén. Y para eso no es la palabra. Amén. Pero vamos a entrar más en detalle. Dice, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Pregunta este hombre, ¿verdad? Por lo que Jesús le preguntó, ¿qué está escrito en la ley? Sabiendo que este hombre, ¿verdad?, es conocedor de la ley. ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? A lo que este hombre respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús asintió en que esa era una buena respuesta al decirle, haz esto y vivirás. Pero como este hombre, lo que viene en este hombre, era un deseo de justificarse, puso en duda a quien Jesús calificaba como prójimo. Eso es lo que este hombre quería justificarse, ¿verdad? Él quería comprobarle a Jesús que la ley no aplicaba sino a los judíos. Y como ya vemos, estaba bien equivocados. En este pasaje el Señor no nos está explicando cómo ser salvo. Aquí no está hablando de cómo ser salvo. Ya nosotros los cristianos sabemos, ¿verdad? Jesús es el camino, es la verdad y la vida, y nadie tendrá el Padre sino por él, ¿verdad? Juan 14, 6. Sino en este pasaje en particular está ayudando al intérprete a ver el problema de su corazón. Amén. Lo que quiere Jesús mostrarle a este hombre es que por mucho conocimiento que tú tengas de la palabra, si tu corazón no está conforme al corazón de Dios, de nada sirve. Porque la Biblia, el vivir a Dios, el vivir a Cristo, no se trata de conocimiento, sino de relación con Dios, hermano. Yo respeto a los hombres y mujeres de Dios que conocen la palabra y que la viven, porque hay muchos. Pero también hay muchos hermanos que dicen conocer la palabra, pero no la viven. ¿Y qué daño hacen al Evangelio? Amén. Y Jesucristo, siendo Jesucristo, ¿verdad?, siendo Dios hecho hombre, confronta a este intérprete para mostrarle que su corazón estaba errado. ¿Cuántos cristianos han conocido ustedes en su caminar que se hacen llamar cristianos, ¿verdad?, que tienen años en el Evangelio, pero como diría en buen puertorriqueño el pastor, están a la escabeche, ¿verdad?, a la vinagreta, son agrios o están amargados? Si están de esa manera, están viviendo el Evangelio, porque Jesucristo es gozo, Jesucristo es vida eterna. Entonces este conocimiento que ellos tienen no lo están aplicando al corazón. Por eso es que es importante que nosotros como hijos de Dios tengamos el corazón dispuesto cada vez que oremos y hablemos con el Señor. Amén. Cuando nos postremos de Él, le entreguemos todo, porque del corazón, de la abundancia del corazón, hablamos nosotros, el pueblo de Dios. Y si en mi corazón no hay abundancia de Cristo, abundancia de Dios, entonces ¿de qué voy a hablar? Amén. Es increíble cómo Jesús, ¿verdad?, siempre, y con sus preguntas. Él hace una pregunta y Él contesta con otra. Amén. Jesús es buenísimo en eso. Yo no. Yo lo reconozco. Amén. Pero verdaderamente los ejemplos que nos da es esas enseñanzas que nos deja. Amén. Y dice, este hombre creía que ser bueno y cumplir la ley era lo más importante. Pero con una simple historia, el Señor le muestra que es asunto nuevamente del corazón. Las cosas de Dios, hermanos, son asunto del corazón. Tenemos que mostrar a las personas que nosotros amamos a Dios y amamos a Cristo para que ellos vean un cambio. Para que ellos digan, este muchacho, esta persona, esta mujer, este hombre, tiene algo diferente. Y gloria a Dios que lo digan, porque sí lo hay. Cuando nosotros somos diferentes, diferentes al mundo, nosotros tenemos que demostrarle al mundo que no importa lo que estemos pasando, que no importa quién esté tirado en la calle, nosotros tenemos que obrar conforme a la voluntad de Dios. Fácil decirlo, hermano, pero esto vamos a entrar más adelante. Difícil vivirlo y difícil hacerlo para muchas personas. Y es lamentable. La pregunta del intérprete de la ley sugiere que debía haber alguien a quien no se aplicara la encomienda del amor. El intérprete simplemente está aplicando la ley para los judíos. En aquel entonces, hermano, los judíos eran los judíos, ¿verdad? Y los demás, olvídate. Los gentiles para ellos eran una raza prácticamente, ¿verdad? Mestiza, mezclada, que tenían religiones que no iban conforme a la ley de Dios. Entonces, lo veían feo. lo veían con desprecio. Y yo me atrevo a decirle, hermana, que hoy en día la iglesia, lamentablemente, está volviendo a esos días donde si una persona no es cristiana, entonces nosotros no vamos a andar con ellos. Ojo, una cosa es andar, una cosa es mezclarse con ellos y compartir las cosas que ellos hacen, ¿ok? Pero por el hecho de no ser cristiano, compartir la misma fe, para nosotros no son prioridades. Y eso no es correcto, eso no es lo que Jesús quiere. ¿Cómo vamos a traer personas al Evangelio si nosotros no buscamos a estas personas que no lo conocen? Qué rico es vivir en armonía. Qué rico es convivir en el pueblo de Dios. Aquí lo vivimos, hermano, cada vez que nos reunimos, amén. Nos gozamos, hermano, y de eso se trata. Y si usted se está gozando, usted no quiere compartir ese gozo con las demás personas. Amén. Eso es lo que Dios quiere. Amén. Pero lamentablemente hay muchas iglesias, hay muchas personas que van a sentarse, a que le den comidita, y de allí se van a la casa, se dan media vuelta y ya está, y vuelven a venir. De eso no se trata, hermanos. Vamos a compartir el Evangelio, vamos a llevar la palabra de Dios a nuestro corazón y vamos a ser ejemplo. Dios nos llama a amar a nuestros enemigos, amar al prójimo como a ti mismo. El prójimo quiere decir la persona próxima, tu vecino, cualquier persona que esté en un momento indicado, que tú veas que necesita ayuda, ese es el prójimo. Vamos a quitarnos ese velo y vamos a ver que es un alma que necesita ayuda. Eso es lo que Dios quiere para la iglesia. Amén. Volvamos acá. También destaca que la dignidad de aquel a quien se ama en lugar de la actitud de aquel quien ama. Entonces esta persona estaba buscando, ¿verdad?, justificarse para no tener que ayudar a nadie que no fuera de la misma religión que él, de la misma creencia que él. Ahora vamos a entrar un poquito más en detalle, vamos a ver qué pasa. Aquí es donde entra, ¿verdad?, el vamos a decir, el héroe de esta historia en particular. Amén. Sabemos que nuestro héroe siempre va a ser el Señor Jesucristo y su sacrificio al Calvario. Pero en esta historia del buen samaritano, ya vimos el escenario. Un hombre que está frente a frente con Jesús y que trata de justificarse, como muchos quieren hacer, por obras y por cosas que no van conforme al corazón de Dios. Y Jesús, con una buena historia, le da su lección. Amén. Vamos a ver. Ahora pasamos al versículo 30, creo que es. Amén. Dice, respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole, se fueron dejándole medio muerto. Bueno, este camino yo estuve buscando, ¿verdad?, era un poco más de 27 kilómetros entre Jerusalén y Jericó. Y era un territorio bastante difícil y peligroso de transitar. Había un descenso, había un, ¿cómo se llama?, barrancos de bastantes metros de altura, y estaba lleno de cuevas y lugares rocosos que era apropiada para que los ladrones se escondieran. Amén, pero eso eran las épocas de antes, amén, y así están las épocas hoy en día. Así como antes, hoy en día los ladrones buscan lugares oscuros y vacíos, ¿verdad?, para hacer sus hazañas. Entonces venía este hombre, ¿verdad?, caminando, y lo asaltaron. ¿Y qué dice? Que lo dejaron medio muerto. Así será la tunda que le dieron a este pobre hombre, ¿verdad? La paliza que le dieron, que lo dejaron moribundo. Los viajeros, ¿verdad?, en esta zona corrían un peligro constante, lo cual explica por qué el judío fue asaltado. Ahora vamos a los versículos 31 y 32. Estos son los religiosos, ¿verdad? Vamos a ver aquí los religiosos que pasaron de largo. Ese mismo día, dos hombres más transitaron por ese camino. El primero era un sacerdote que servía en el templo y se encargaba de ofrecer sacrificios al Señor. Imagínense usted, un sacerdote, hombre de Dios, ¿verdad?, que conoce la ley y la palabra, que debería tener un corazón conforme al corazón de Dios. ¿Pero qué pasó? Vamos a ver. Cuando vio al viajero tendido en el camino, lo esquivó y pasó de largo. Un sacerdote. Luego vino un levita, quien tenía la responsabilidad, ¿verdad?, de atender las necesidades del templo, Este también vio al hombre moribundo, pero lo bordeó y siguió su camino. Yo me pregunto, hermano, nosotros en nuestro caminar con Cristo, ¿verdad? Y yo no estoy juzgando a nadie, simplemente para reflexionar. ¿Cuántas veces nosotros hemos dejado una oportunidad de tal vez traer un alma a Cristo por su apariencia? O porque en ese momento yo iba de camino y andaba de afán. Tenía que recoger al niño al colegio, o tenía que llegar al juego, al partido a la hora exacta para agarrar buenos asientos. Y en el camino vi a una persona necesitada. No necesariamente moribundo, como aquí lo dice, pero una persona tal vez que, una señora que esté en la carretera, ¿verdad?, que necesita ayuda con una llanta. O tal vez un mendigo pidiendo, porque somos duros para juzgar, hermano. Está pidiendo porque quieren para el vicio, hermano. Cuando usted ve conforme al corazón de Dios, hermano, y diga, esto es de bendición. Amén. Obviamente hay que conocer las condiciones de la persona. Si es obvio, no lo haga. Pero si me entiende, como cristiano tenemos que tener esa unción del Espíritu. Y cuando demos, hermanos, demos conforme al corazón de Dios. Ayudemos, hagamos. Cuando hagamos algo para Dios, hagámoslo porque nos nace del corazón. Y si usted se hace llamar cristiano, entonces compruébelo y dé testimonio. Aquí vemos un sacerdote, lo esquivó y se fue. Y el levita hizo lo mismo. O sea, ¿qué clase de ejemplo le está dando el ministerio, ¿verdad?, en aquel entonces a este hombre que está moribundo en la calle? ¿Qué clase de testimonio seríamos nosotros para esa alma que está perdida? Donde pusimos nuestras diferencias, ¿verdad?, antes de la compasión de Dios. Por eso yo titulé este mensaje, hermano, Más allá de las diferencias. Más allá de las diferencias, hermano. Vivimos en un mundo difícil. Y no solamente es nuestra nación, hermano. A todas las naciones del mundo vemos cómo por diferencia, ya sea política, social, económica, la sociedad está corrompida completamente. Ya no hay ese amor, o esa pasión, o esa compasión por ayudar a las otras personas, independientemente del color de la piel, o del partido político, o de la creencia, hermano. Estamos viviendo tiempos difíciles, y Dios está llamando a la iglesia a tener un espíritu como el del samaritano. Es una voz de alerta para nosotros, hermano. El mundo no lo va a hacer. Ya vamos a entrar en detalles, hermanos. El mundo no lo va a hacer. Somos nosotros, los hijos de Dios, los que hemos sido llamados a proclamar el Evangelio. Y proclamar el Evangelio, hermano, no es que todos nosotros aquí vamos a ser misioneros. Si Dios lo llamó a ser misionero, gloria a su nombre. Es simplemente sembrar la semilla con un testimonio, con bondad, con corazón, invitarlos a la iglesia. Hermanos, si está en otro estado o en otra ciudad, invítelo a una iglesia, simplemente dile, anda, congrégate, que Dios quiere hablar en tu vida. Dios quiere obrar en tu corazón y Dios te va a ayudar a salir de cualquier necesidad que tú tengas. En su tiempo, conforme a su voluntad. Amén. Amén. Entonces aquí vemos cómo estos religiosos pasaron de largo. Aunque ambos eran religiosos, ninguno se detuvo para ayudar. Dado que el viajero es descrito como medio muerto, quizás ellos pensaron, ¿verdad?, que ya había muerto, que ya había fallecido, y dijeron, yo no me voy a ensuciar las manos con este muerto. ¿Para qué me voy a ensuciar? ¿Para qué me voy a contaminar si yo voy al templo a alabar a Dios? Si yo soy sacerdote, yo soy levita, ¿cómo yo me voy a ensuciar con una persona que está muerta, que yo ni conozco? Y que por su apariencia, obviamente, no es uno de los nuestros. Si uno es una persona que tal vez no tenga, ¿verdad?, para vestirse, eso no debe ser motivo para nosotros despreciarlo, hermano. Si estamos en un sitio donde vemos necesidad, necesidad de verdad, vamos a entrar en contacto con nuestro Señor y pedirle, ¿verdad?, que nos dé unción del Espíritu Santo y que ponga en nuestro corazón ayudar a estas personas. Que no seamos esquivos como lo fue el sacerdote y como lo fue el levita, hermano. Seamos la diferencia. Seamos como el samaritano. Versículo 33 dice: la siguiente persona que descendió por ese camino fue un samaritano, quien también iba de viaje. Los judíos y los samaritanos no se llevaban bien, pero al ver al hombre herido, fue movido a misericordia. Un samaritano fue movido a misericordia. Cuando yo leía, ¿verdad?, este pasaje bíblico, hermano, siempre se me venía a la mente y al corazón la mujer samaritana. Cómo Dios usa personas, ¿verdad?, que tal vez no compartan la misma fe. Amén. Para proclamar sus grandezas. Yo no crecí en la iglesia evangélica. Yo no crecí conociendo a Cristo. Amén. Pero por la misericordia de Dios, llegué a sus caminos. Porque alguien me habló de Jesucristo sin yo ser cristiano. ¿Entienden? ¿Cómo vamos a traer gente a la iglesia a conocer a Dios si uno no le comparte o si uno no hace un testimonio correcto? Yo era de aquellos que decían: anda tú para allá con tus cosas, que yo estoy con las mías. Yo era, por lo menos era bien decente, gracias al Señor, porque mis papás me criaron bien, amén. Pero ahora que me pongo a pensar, hermanos, cuántas personas yo no rechacé cuando vinieron a mí con amor a presentarme el Evangelio. Pero le doy la gloria a Dios porque eso es testimonio para mí que yo comparto con la iglesia. Cuando yo llegué a este país, hermano, yo viví en Houston, Texas. Yo vine de Venezuela directamente a Houston, no dominaba el idioma. Obviamente estaba un poquito triste, ¿verdad? Y está la Venezuela de antes, la que se extraña, no la de ahora, amén. Hermanos, y yo me acuerdo, había una familia hondureña en el primer piso del complejo de apartamentos, que lo primero que hicieron ellos fue recibirnos con un amor increíble, hermanos. Me trajeron comida hondureña, creo que se llama pupusa. ¿Qué comen ellos? Algo así, yo no sé, el nombre en el momento como que, claro, yo venía de Venezuela y para nosotros otra cosa, amén. Pero cuando me hablaron de comida, hermano, y me invitaron, y lo hicieron con un amor. Nos invitaron a su casa, nos ayudaron a subir las maletas, ¿verdad? Se pusieron a la orden, dijeron bienvenidos y nos invitaron a su iglesia. Y yo me acuerdo que yo tendría aquí a 15, 16 años, hermano, yo no recuerdo mucho, pero en ese momento yo no estaba pendiente de las cosas de Dios ni me interesaba. Yo simplemente fui por los peces y por los panes. Lamentable, pero lo reconozco, amén. Pero así como yo, hermano, pueden haber muchos, pero ¿sabe qué hizo esa persona? Sembró una semilla. Y hoy, 20 y pico de años después, estoy yo hablando de ese testimonio. Porque eso es lo que Dios quiere, que seamos buenos samaritanos. Que tengamos un corazón que recibe a las personas y los invitemos independientemente. Yo estoy seguro que ellos clamaban por la vida mía y de mi padre y de mi hermana en aquel entonces. Estoy seguro que oraban porque eran buenos cristianos, buenos creyentes. Yo no estaba al tanto de ellos, pero ahora lo sé. Porque conozco a Dios. Porque mi corazón se lo entregué al Señor. Y ahora no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y cuando tenemos a Cristo en nuestros corazones, hermano, inmediatamente, es un switch, vamos a pasar a ser como el samaritano, porque en nuestras vidas va a haber misericordia. Misericordia. El sacerdote no sintió misericordia. El levita no sintió misericordia. El samaritano, el que no conoce la fe de los judíos, sintió en su corazón misericordia. Por eso que Jesucristo murió, hermano, en la cruz del Calvario, para que todo aquel que crea en Él tenga vida eterna, hermano, sea perdonado, independientemente del rango que tú tengas en la iglesia o en tu creencia antigua, para que toda creación, toda persona que se arrepienta, venga a Él, tenga salvación y vida eterna. Hay misericordia en el corazón de Dios para todos nosotros, no solamente para el pueblo de Cristo. Amén. Luego del versículo 33 dice: vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndolo en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él, hermano. No solamente este hombre vio al moribundo, ¿verdad? y tuvo misericordia. ¿Quién sabe dónde iba este hombre? ¿Iba tarde al trabajo? ¿Iba tarde a recoger al niño? ¿O iba a llegar tal vez un poquito más tarde al partido de béisbol o de fútbol? ¿Quién sabe, verdad? ¿Qué había en el camino, en el itinerario, en la agenda de este hombre? Pero a eso nada le importó. Porque cuando en tu corazón está Jesucristo, hay misericordia, tú pones las cosas y los afanes de este mundo a un lado y vas inmediatamente y haces la obra. Si tú has conocido al Señor y en tu corazón hay misericordia, a ti todas esas cosas te van a olvidar. Ojo, no seas irresponsable, estoy dando ejemplos, ¿verdad? No quiere decir que por ayudar a una persona, entonces el niño lo van a dejar en el colegio y nadie tiene que buscar. Uno llama, uno busca, ¿verdad? Pero no pongamos excusas. No seamos como el sacerdote y como el levita y le pasemos por un lado. Cuando hay misericordia, párate y obra, que eso es lo que Dios quiere. Y este hombre se paró, lo limpió, limpió sus heridas. No le dio asco o impresión como le dio al sacerdote y al levita. Yo no me quiero contaminar con este hombre, eso ni le cruzó la mente. Él sacó de su cabalgadura, yo no sé qué tendría ahí, y limpió con aceite, y con qué más, y con vino las heridas, con lo que tenía. ¿Y qué hizo? ¿Lo dejó tirado? No, lo llevó al mesón, ¿verdad? Para que tuvieran cuidado de él. Su bondad fue maravillosa, sin embargo, el samaritano hizo aún más. El 35 dice, otro día al partir sacó 2 denarios... y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Gloria a Dios. Nosotros los cristianos, que la deuda más grande que tenemos en nuestra vida ha sido pagada por Jesucristo, esa es la deuda más grande, los pecados, ¿verdad?, de nosotros, ha sido pagada por Jesucristo. ¿Cuánta misericordia en nuestros corazones para ayudar a una persona, no solamente limpiarle las heridas, sino llevarlos a un sitio y decirle a la persona, a un desconocido, ojo, cuídale y todos los gastos yo me encargo. Hermano, esto es impactante, porque la sociedad que vivimos hoy en día estamos pendientes más del dinero o de que lo voy a gastar. Tal vez tú tendrías tus ahorritos, ¿verdad?, que te vas a comprar algo que tú realmente querías. Ay, yo me quería comprar, no sé, lo que más te guste. Y estabas trabajando arduamente y lo ahorraste y lo pusiste en tus ahorros. Y ya, de repente el samaritano iba camino a comprar lo que él quería. Amén. Y ahí viene Dios. Y lo confronta. Porque esto es asunto del corazón. Él sabe que ese hombre trabajó arduo y ahorró para comprarse lo que quería. Y él quería ver si en su corazón es más importante esta cosa que quería comprar o ayudar al prójimo, a una persona necesitada. ¿Cuántos de nosotros, el pueblo de Cristo, hoy en día estamos dispuestos a hacer eso? ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a ir a nuestros propios ahorros y ayudar a un hermano necesitado? O ayudar en las obras de la iglesia. No solamente la nuestra, universal. ¿Cuántas veces, verdad? Y eso que nuestros pastores aquí son tan bendecidos, somos tan bendecidos, ¿verdad? Ellos muy poco piden, verdaderamente, se los digo con confianza, muy poco piden, ¿verdad? Pero ¿cuántas veces si los pastores llegan a hacer un pedido, verdad? O llegan a pedir una ofrenda, las personas piensan, bueno, déjame echar números, déjame ver cuánto tengo. Ah, bueno, no, yo iba a comprar esto, de repente la quincena que viene. Hermano, yo creo que todos somos culpables de eso, porque es la sociedad en la cual vivimos, donde el dinero ha pasado a ser prioridades en nuestras vidas. Y cuando digo prioridades, lamentablemente no correcta. Es importante, porque tenemos que comer, ¿verdad? Pero si usted tiene la posibilidad, hermano, de ayudar a una persona necesitada, y no tiene que ser con dinero, puede ser con tu tiempo, con tus destrezas. Muchos tal vez no tienen dinero, hermano, pero tienen destrezas que el Señor le ha dado, talentos. Vamos a poner eso en disposición para la obra de Dios. Salgamos de la zona de confort y vamos a ponerlo en práctica como hizo el samaritano. Se paró, lo limpió, lo llevó y aún más dijo, todo lo que este hombre quiera, corre por mi cuenta. Qué enseñanza, amén. Al final de esta historia, el Señor le preguntó al intérprete, ¿verdad? En el versículo 36, el intérprete de la ley, ¿cuál de esos tres hombres demostró ser el prójimo del hombre al que habían robado? Y el intérprete tuvo que admitir que fue el samaritano, pues había demostrado misericordia. Y nosotros también debemos guardar el mandamiento que el Señor le dio a este intérprete, que dice: ve y haz tú lo mismo, en el versículo 37, hermano. Qué historia tan impactante. Un hombre que fue a confrontar a Dios, a Jesucristo mismo. Y como siempre, ¿verdad? Como decimos nosotros en mi país, ¿verdad? Le salió el tiro por la culata. De un 180, y el Señor lo confrontó. Y él mismo admitió que fue el samaritano. Yo me imagino que este hombre quedaba impactado, conocedor de la ley, el levita y el sacerdote no ayudaron. Dele gracias a Dios, hermano, que tenemos iglesias aún que se predica un evangelio de verdad, donde la palabra de Dios no es alterada, donde hay ministros y hombres y mujeres llamados por Dios a traer las buenas nuevas de salvación, hermano. Porque así como el sacerdote y como el levita, hay muchas iglesias llenas así de gente vendiéndole nada, cosas vanas que no van a edificar su corazón, donde lo que hablan es de que van a ser prósperos en lo económico, donde lo que hablan es que no importa lo que tú hagas, Cristo te ama, donde hablan es un evangelio fácil, ven como te dé la gana, no importa, Dios te acepta. Es verdad, Dios nos acepta, pero cuando aceptamos al Señor somos transformados por su palabra y por el Espíritu Santo de Dios. Las cosas que hacías antes, no las hagas más. Aquí ahora somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Y si uno, como ministro, como hombre y mujer de Dios, no le dice a la iglesia, ten cuidado cómo estás viviendo, entonces ¿quién lo va a hacer? El mundo lo aplaude. El mundo pues no quiere que tú tengas nada que ver con la iglesia. Sé feliz. Por ahí una, ¿cómo se llama? Un dicho en inglés que le dicen YOLO, YOLO, que significa You only live once. Tú solo vives una sola, nosotros vivimos una sola vez. Prácticamente que tú tienes una sola vida, ve y haz lo que te dé la gana. Aprovecha la vida. La vida sin Cristo es muerte. Y muerte eterna, hermano. Pero nosotros, la iglesia, hermanos, con amor, tenemos que ser la diferencia. Tenemos que tener el espíritu del samaritano. Y esas almas que dicen estar en una iglesia aprendiendo de las cosas del Señor, vamos a escuchar que están aprendiendo. No para confrontarlos con la Biblia, caerles a bibliazo limpio y decir, no, eso está errado. Con amor, decirles, hermanos, llevémoslos a la palabra como aquí siempre hacemos, ¿verdad? Y eso no es lo que dice la Biblia. Jesucristo y Dios quiere que seamos prósperos, pero no solamente en lo material, espiritualmente. Porque las cosas materiales en este mundo se quedan. Quiere que nosotros crezcamos espiritualmente y que tengamos una relación con Él y que nuestro corazón sea conforme al corazón de Dios. Porque estos son asuntos del corazón. Amén. En nuestro mundo abundan las personas necesitadas, pero como hijos de Dios, ¿estamos dispuestos a ayudar? ¿Estamos realmente dispuestos a ayudar? La vida cristiana no es algo que solo hacemos los domingos, ¿verdad? Cuando venimos a la iglesia. Nuestra cristiandad debe ser demostrada a diario, todos los días, no importa el lugar a donde vayamos. Por lo tanto, debemos preguntarnos a nosotros mismos si somos misericordiosos y compasivos con los necesitados. Cada vez que veamos, hermano, a alguien o alguna situación donde usted vea necesidad, Vamos a reflexionar en este pasaje del samaritano. Vamos a poner los frenos un momentico y en ese momento orar: Señor, toca mi corazón, ¿le doy o no le doy? A mí muchas veces el Señor me dice, no le des dinero, pero los llevo y les compro una comida. Si tú tienes hambre, yo le digo, ¿tú tienes hambre? No, necesito dinero porque tengo hambre. Le digo, no te doy dinero, pero los llevo, lo siento, digo, pide lo que tú quieres y yo lo pago. Amén. Eso es ayuda, hermanos. Y compártale, obviamente, de la palabra de Dios. Bendígalo. Bendiga a esa persona y dice, te bendigo en el nombre de Jesús. Y tratémoslos con amor, hermano. Cristo transforma, hermano. Uno de los abrazos más impactantes de mi vida fue una vez que andaba con dos compañeros cristianos, justamente, íbamos al trabajo y había un mendigo en una esquina. Y pues obviamente su apariencia física no era muy agradable y su olor tampoco. Nosotros acabábamos de comer y nos había sobrado comida. Y los tres, en ese mismo instante, en el Espíritu de Dios, fue algo tan hermoso. Nos paramos, nos bajamos del carro, le dimos la comida y le dimos un abrazo. Eso es lo que Dios quiere que tú hagas. A mí no me importó la apariencia física, el olor de este hombre que hacía sus necesidades, Dios sabe dónde. Pero no solamente lo bendije con comida, sino Él me bendijo a mí por un abrazo y que me dio las gracias. Eso es lo que Dios quiere que uno haga, que salgamos fuera de la zona de confort, hermano, y vayamos más allá. No para llenarme el pecho y decirle a todo el mundo, mira lo que hice, como hacían los fariseos, ¿verdad? Sino para que Dios se alegre, porque esas son las cosas que a mi Dios le alegran. Y si Él está contento, yo estoy contento. Y esa tiene que ser la vida de cada uno de nosotros. Que nuestra alegría sea Dios y Cristo, y sin importar las circunstancias. Hoy usted tal vez pueda ayudar al hermano, pero ¿cuántas veces tú y yo no hemos estado en momentos de necesidad donde los hermanos nos han ayudado a nosotros? Yo aquí le puedo señalar un montón que en ningún momento dudaron y fueron como el buen samaritano. Y en los momentos de ayuda, ahí estuvieron. Sin juzgarme. Orando y clamando. Por eso que yo amo tanto a mi iglesia. Por eso que yo amo tanto a la congregación. Porque en esta iglesia se ve la mano de Dios. En esta iglesia se ve cómo obra la mano de Dios. Seremos poquito en cantidad, pero somos grandes en amor de Dios. Y si usted no tiene iglesia y vino hoy aquí, Dios lo trajo con propósito, hermano, porque aquí hay una congregación que ama a Cristo. Aquí hay un pueblo que ama a Dios. Y usted lo recibe desde el momento que entra por ahí, cuando tenemos a la hermana Felicita o cualquiera de nuestros hermanos, con esa alegría vienen y le dan un abrazo, un apretón de mano y digo, bienvenidos a la iglesia, hermano. Esas son las cosas que Dios quiere que hagamos, con alegría y con gozo. Cuando vamos a dar, vamos a hacerlo de corazón. No de pensando qué va a pasar con la cuenta y no sé qué. O sea, obviamente no sea desordenado. Usted dé. Que Dios bendice. La palabra de Dios nos enseña que es mejor dar que recibir. ¿Por qué? Porque Dios nos da todo lo que necesitamos. Y Dios cumple sus promesas. Él te va a dar a ti y a mí todo lo que necesitemos. Si eso conlleva quitarme un poquito de esto, amén. Pues Él está obrando en mi vida y sabe el por qué. Y Él tiene que probar nuestro corazón y nuestra fe, como dice el libro de Santiago, ¿verdad? Regocijaos cuando os halléis en distintas pruebas y verdad y tribulaciones en la vida. No perdamos el gozo y la mirada, aún tengamos ese corazón como el samaritano, con misericordia. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ver ahora las características del buen samaritano. Y mientras reflexionamos en las características, ¿verdad? Preguntémonos si estas cualidades también son evidentes en la vida de cada uno de nosotros, los que estamos aquí. ¿Amén? ¿Qué hace el buen samaritano? Él abre sus ojos. Y aunque los tres viajeros vieron al hombre gravemente herido, solo el samaritano lo miró y se detuvo para ayudar. Él abrió los ojos y fue el único que se detuvo para ayudar. Él abrió los ojos y vio necesidad. Necesidad genuina. Por eso en su corazón hubo misericordia. Antes que podamos ayudar a otros, hermanos, debemos ver las necesidades que estas personas tienen. Muchos que dicen ser necesitados, ¿verdad? Y hay muchos que saben y se quieren aprovechar de la bondad del pueblo de Dios. Nosotros somos bondadosos, misericordiosos y te amamos en Cristo Jesús, pero no somos bobos. Amén. Porque con esfuerzo, ¿verdad? Nos ha tocado ganarnos las cosas y las bendiciones que Dios nos ha dado en nuestra vida. Amén. Pero también tenemos que ser, ¿verdad? Vivos y estar pendientes, porque hay muchas personas que entran por esa puerta diciendo ser esto, esto y esto. Y cuando uno los ve por ahí, uno dice, mírame este. Pero amén, ¿verdad? Si uno le dio, pues, que Dios obre en la vida de esta persona, pero tenemos que ser vivos en el nombre de Jesús, ver que realmente haya una necesidad. Y siempre, hermano, pedir unción del Espíritu Santo, porque muchas veces el Espíritu Santo te va a decir, no le des, dígale, yo voy a orar por ti. Voy a estar orando por ti y clamando para que Dios obre en tu vida. Amén. Él abre sus ojos, ¿verdad? Estamos nosotros abriendo los ojos y viendo la necesidad del prójimo. No solamente yo me refiero a la familia, dentro de la iglesia, hermano, en cualquier lugar. Si andamos de paseo, si andamos de vacaciones por ahí, no importa, hay necesidad en todo el mundo, hermano. Y Dios va a probar nuestros corazones en todas partes del mundo. Estamos abriendo los ojos viendo la necesidad. Este hombre no solamente abre sus ojos, pero más importante, abre su corazón. La mayor diferencia entre la mirada de los dos hombres religiosos y la del samaritano fue la compasión. Los primeros dos, nada de compasión. Está muerto, está moribundo, déjame esquivarlo, yo sigo por lo mío y chévere, vámonos. Este hombre tuvo compasión. El samaritano vio la impotencia y el sufrimiento del moribundo y su corazón se conmovió, a pesar de que sabía que detenerse en este camino podía ser bastante peligroso. Su compasión anuló la cautela. En ese momento, a él no le importó más nada, sino ayudar a este hombre. ¿Cuántas veces nosotros hemos estado presentados con una oportunidad para ayudar a una persona y dejamos todo, sin importar lo que pase, para mostrar misericordia y tener compasión? Yo no sé, hermano, solo Dios sabe, ¿verdad? Si en la vida tuya, yo sé que en la vida mía lo ha habido, y cada vez que Él habla por la palabra, Él me enseña, hermano, para que cuando Él me vuelva a confrontar con esto, pueda obrar de la manera que Él quiere, porque Cristo nos ama, hermano. El ser cristiano es crecimiento. Esto no es cuestión de que tú te aceptas a Jesucristo inmediatamente, ya de 180 y eres el cristiano perfecto. Si lo eres, pues gloria a Dios. Pero me atrevo a decir que la mayoría de nosotros tenemos que trabajar arduamente. Echamos 10 pasitos para adelante y 3 para atrás. Y caemos y doblamos rodillas, hermano. Porque vamos a ser pecadores. Eso dice la palabra. Pero es la práctica del pecado, entonces es lo que a Dios no le agrada. Amén. Esto se trata de crecimiento, hermano, y Dios me va a decir, Junior, aprendiste entonces, leíste la parábola del samaritano, ¿verdad? ¿Te acuerdas aquel día cuando tuviste la oportunidad y no lo hiciste? Pues créeme que Él me la va a presentar de nuevo. Y entonces Él va a ver si yo crecí en espíritu y en fe. Y hermano, qué rico se va a sentir, ¿verdad? Cuando uno diga, Señor, gracias. Y dele gracias a Dios cuando Él lo confronta, hermanos, con sus pecados y con sus errores, para que no los hagamos más. De eso se trata el ser cristiano, es un crecimiento diario, buscándole, buscando esa perfección en Cristo. Y son todas estas cosas lo que nos va a llevar a nosotros ser, o tratar de ser perfectos como lo fue el Señor. Amén. Él abre sus posesiones. Primeramente abrió los ojos, abrió su corazón, y luego el samaritano abre o pone a la orden sus posesiones. Como el samaritano iba de camino, tenía que proseguir su viaje, aunque el hombre herido aún necesitaba tiempo para recuperarse. En vez de abandonarlo e irse, le pagó al mesonero de la posada para que lo cuidara, y luego prometió regresar y pagar para estos cuidados, hermano. Qué compasión. Él entendió, mira, te voy a ayudar, te limpio las heridas, y lo llevó a un sitio, ¿verdad?, donde le van a dar el cuidado necesario. Y él entendió, yo tengo responsabilidades, yo tengo que continuar con mi camino, pero no te voy a dejar solo. No te preocupes, aquí te vas a quedar y yo me encargo, y de regreso no solamente vengo a visitarte, sino a pagar esa deuda. Pagar la deuda. ¿A qué le suena eso? Pagar la deuda. El mayor acto de amor en la historia de la humanidad. El mayor acto de misericordia, de compasión en la historia de la humanidad. fue en la cruz, en la cruz del Calvario, donde Jesucristo, el Hijo de Dios, el unigénito, como aprendíamos en esta mañana, Él no le importó en ningún momento. Él perdió noción de todo y Él dijo: Padre, para esto me enviaste y esto voy a hacer. ¿Fue fácil? Absolutamente no. Nosotros los creyentes, ¿verdad?, hemos leído los evangelios y sabemos lo que sufrió Jesucristo. De hecho, no nos podemos ni imaginar. Hemos visto películas y todas gráficas y aún me atrevo a decir que eso ni se compara. Pero bendito Dios que aquellos que hemos aceptado al Señor, algún día vamos a estar delante de su presencia. Yo no sé ustedes, pero yo le voy a preguntar: Señor, te invito a mi mansión. Yo no sé si en el cielo se come, siempre hablamos de eso, siempre tenemos que traer la comida. Si se come, le preparo unas arepitas venezolanas al Señor, amén. Yo digo: vamos a comer arepitas, Señor, a tomarnos un cafecito. Cuéntame cómo fue el camino al Calvario. Moisés, cuéntame cómo hiciste para sacar al pueblo de Egipto. Abraham, cuéntame cómo fue que tu hijo estuvo a punto de ser sacrificado. Pablo, cuéntame cómo fue que tú mataste a tantos, pero salvaste a muchos. Cuéntame. Ten compasión, ten misericordia, hermano. Acepta al Señor. Y todas estas cosas en un momento en el cielo, Dios nos las va a contar. Somos dichosos de tener un Salvador. Somos dichosos de que aún en nuestro pecado, en nuestra carne, con nuestra simiente, podemos ir todos los días al Señor y decirle: perdóname, ten misericordia. Como quisiera que yo hubiese sido el que estaba ahí sanándole las heridas a Jesús, pero son sus heridas las que me sanan a mí. Siempre Jesús, ¿verdad?, le da la vuelta a la cosa. Ese es el Dios que le servimos, hermanos. Un Dios de amor y de misericordia. Ese es el Evangelio. Esa es la palabra de Dios. Que sin importar las circunstancias, sin importar nuestro camino, sin importar cuánto tengamos en el banco, eso es lo que a nosotros nos llena el corazón. Vivir para Dios y vivir para Cristo. Abre sus posesiones. Y por último, este hombre, él abre su tiempo. El samaritano estuvo dispuesto a interrumpir su viaje para socorrer a este hombre necesitado, ¿verdad?, indefenso. Detuvo su travesía durante cierto tiempo para hacer lo más importante: demostrar compasión y cuidar a un necesitado. El tiempo, hermanos. Hablábamos de que no solo se trata de las posesiones, de ayudar personas económicamente, hermano. Se trata de darle nuestro tiempo al Señor, el dueño y Señor absoluto de nuestras vidas. Yo me gozo cada vez que vengo un domingo, veo a la iglesia llena porque estamos en el sitio correcto. Le hemos dado al Señor el puesto que se merece. Nuestro tiempo está bien invertido porque venimos a ser edificados y alimentados por la palabra de Dios. Y si yo me gozo, ¿usted cree que Dios se goza? Y si usted está gozoso esta mañana, deme una sonrisa. Amén, ¿eh? Como diría el pastor, la iglesia tan simpática. Hermano, es una dicha servirle a Dios y entender que el tiempo es de Él. Y que cuando nos sintamos afanados, que lo vamos a sentir, cuando nos sintamos apurados y desesperados, entendamos, vamos a cogerlo suave ahí en buen boricua, ¿verdad? Con calma. Y dejar que Él tome el control de las cosas. El afán es algo que se ha metido en este mundo y está acabando con la sociedad, con la familia y con la iglesia. Todo es un relojito. Vamos, sabemos que el estudio bíblico empieza a las 10, a las 10:45 viene la alabanza, ¿verdad? Luego viene el estudio bíblico y a las 2:30 la linda manita del pastor, amén. Pendiente, fui, cumplí el domingo, me voy de aquí, ¿y ahora qué? Oh, no lo estoy, esta no es la iglesia de nosotros, estoy dando un ejemplo general, amén. Si eso es lo que hay en tu corazón, y tú crees que tú vienes aquí a cumplir un horario o a cumplir asistencia presente, estás bien equivocado. Porque de nada sirve si tú vienes aquí con afán, con apuro, con itinerario y te vas vacío de la palabra de Dios. A mí me toca mucho cuando el pastor Edwin habla. Nosotros los hombres, por lo general, somos fanáticos de algún deporte, ¿verdad? Y a veces se van en la pelota. Yo soy caribeño, venezolano, me gusta mucho la pelota, también me gusta el fútbol, pero no somos tan buenos, yo sé. Amén. Y nos vamos a extra innings y no sé qué, uno está en un partido, uno está ahí gozando, upando el equipo, ¿verdad? Y no importa que pasen las horas, y uno está ahí, bueno, y ganó uno y perdió el otro. Pero cuando nos pasamos 5 o 10 minutos en la iglesia, Dios mío, este pastor se no tiene noción del tiempo. Oh, y eso que nuestro pastor tiene esa, ¿verdad? Tiene esa característica. Él nos ama tanto que él se quiere quedar aquí hasta la medianoche, una vigilia, todos los servicios. Amén. Tenemos responsabilidades y que no. Pero el punto es, hermano, que hay mucha gente que viene a eso. Y estás más pendiente de que se acabe el servicio a de lo que te están dando. Y uno aprende, hermano. Yo fui ese en mi momento cuando yo me convertí. Pues yo iba, como siempre saben, como ustedes saben, yo iba por complacer a la suegra, ¿verdad? Y bueno, íbamos y nos sentábamos. Imagínate, yo venía de una creencia de 30 minutos, venía el regaño, hacíamos lo que teníamos que hacer y en 30 minutos nos íbamos y ya yo estaba fastidiado. Imagínate un servicio de hora y media o de 3 horas si eres del grupo de alabanza. Amén. Gloria a Dios. Bueno, no hay un gozo tan grande como servirle a Dios. Entramos a veces por aquí cansados. Tenemos la vida que tenemos que vivir, hermanos. Tenemos que poner pan en la mesa. Tenemos que trabajar, eso lo dice la palabra. Y echan la culpa a Adán y Eva. Amén. Tenemos que. Y entramos por aquí, hermanos, cansados. Sin energías, pero cuando salimos de aquí, salimos renovados. En espíritu, hermano. Gozosos. Y más con los chistes de nuestro pastor Edwin, ¿no? Que tiene una unción ese hombre, ¿verdad? Para conectar con la congregación, que me gozo muchísimo. Amén. Estamos casi para culminar, hermanos. Mientras el intérprete de la ley busca una definición, Jesús le recuerda que el amor no es un tema de discusión teórica, sino una cuestión práctica. Religiosos profesionales, así se les llama, ¿verdad? Representados por el sacerdote y el levita, religiosos profesionales. Religiosos, todo lo hacen por religión, no por relación. Todo es repetitivo. Ah, yo soy chévere, yo soy sacerdote. Ah, yo soy levita, esto me corresponde a mí. Y mírenme, cómo me he visto, chévere, somos el pastor, somos el predicador. Y así hay muchos arrogantes, ¿verdad? No. ¿Usted quiere hablar conmigo? Por favor, haga una cita con la secretaria y lo pongo ahí en la agenda y por ahí en 3 meses lo llamamos. Esa es la iglesia. Si tú fuiste llamado a ser pastor, tú tienes que conocer a tu rebaño. Si tú fuiste llamado a ser pastor, tú tienes que estar ahí para tu rebaño. El ministerio es sacrificado, hermano. Nuestros pastores son un gran ejemplo de ello. Pero si algo tienen ellos es compasión, misericordia y tiempo que le pertenece a Dios para su rebaño. Usted agarra un teléfono y usted llama y si no le contestan, le garantizo, si usted le deja un mensaje, se lo devuelve. Para saludarlo, que se goza mucho, cuando usted llama a los pastores, simplemente para saludarlo, eso para ellos es menos. Y si cuando es necesidad, hermano, ahí están. Eso es lo que Dios quiere. Invertamos nuestro tiempo, ¿verdad? Que nosotros no estamos pendientes de títulos y jerarquías y este tipo de cosas. Aquí todos somos creyentes, hijos de Dios. Todos hemos sido llamados a proclamar el Evangelio. Alguno nos llamó a predicar, a enseñar. Algunos a pastorear, algunos ser evangelistas, misioneros, pero a todos nos llamó a ser transformados, renovados por Cristo Jesús, dar testimonio y proclamar su palabra. Amén. A todos los que estamos aquí. Estos religiosos profesionales, ¿verdad?, representados por estos dos, el sacerdote y el levita, pueden discutir el asunto con gran habilidad. Porque conocen, ¿verdad? Dicen conocer las escrituras. Conocimiento, chévere. Conoce bastante. Pero esto no se trata de conocimiento, nuevamente. Esto se trata de vivir. De vivirlo. Mas, sin embargo, aunque despreciado por pertenecer a un grupo mestizo de religión diferente o corrompida, como decían en aquel entonces, se elogia en esta historia al samaritano, porque él actuó en vez de aplicar teoría. Él no estaba pendiente de lo, la ley dice, no te contamines con los moribundos en la calle, no sé qué, no, sigue por el lado. Porque si no existía, seguramente lo ponían como excusa, o se ponían a discutir entre ellos dos mientras el hombre moría. Este hombre, él no conocía la ley. Él no conocía la palabra de Dios. Pero todos somos hechos semejanza a Dios. Todos somos creaciones de Dios desde el momento que nacemos. Y eso a mí me impactó muchísimo, porque este hombre no sabía, este samaritano no sabía que su historia la íbamos a estar contando miles de años después. Este hombre que en ese momento no conocía la teoría o la religión judía, le dio una clase de ejemplo a estos religiosos. ¿Y cuántas personas no hay que usted conoce que son conversas, pero que tienen un corazón dadivoso? Que son cariñosas, que son buena hablada. Estas son las semillas que tenemos que sembrar, hermano. Eso es un corazón que Dios te está diciendo. Tienen todas las cualidades para aceptarme. Esas son las personas que son aún más fáciles para nosotros. Ojo, no todas van a ser fáciles. Unas van a ser bien difíciles, pero para eso estamos. Amén. Pero yo siempre me quedo, wow, mira esta persona tan buena que es. En el sentido de atenta, de amable, de consecuente, y aún no conocen la palabra de Dios. Imagínate cuando conozcan y sean salvos. Esas son las personas que van a esparcir el evangelio. Este samaritano que está aquí, miren el impacto que ha hecho en la vida de nosotros. Jesús le devuelve la pregunta al intérprete, pero le cambia el énfasis. No se trata de quién era el prójimo, sino de quién probó ser el prójimo. Qué enseñanza. No se trata de quién era la persona moribunda, se trata de quién fue el prójimo, quién actuó, quién hizo lo que Dios nos manda hacer. El samaritano. El amor no toma en cuenta el valor de su objeto, simplemente responde a la necesidad humana, hermano. Todos hemos sido creados en semejanza a nuestro Dios, y todos hemos recibido, ¿verdad?, el libre albedrío. Y esa es la gran diferencia entre una persona que quiere aceptar el evangelio o no. Pero no hay diferencia entre nosotros cuando nacemos. Todos tenemos la simiente pecaminosa, y está en ti y en mí aceptar el llamado de Dios para tu vida. Al reflexionar en cuanto a la manera, ¿verdad?, en que Dios desea que nos abramos a las necesidades que nos rodean, ¿cuál es tu mayor reto? Vamos a dar una mirada introspectiva y piensa, ¿cuál es tu mayor reto? ¿Qué te impide a ti ser como el samaritano? Y se lo dejo de tarea entre usted y el Señor, hermano. Eso es lo que Dios realmente quiere que hagamos. ¿Cuál es nuestro mayor reto que nos impide ayudar a otras personas? Cuando dé con gozo, hermano. Cuando ayude, ayude con gozo, para glorificar al nombre de Dios, no a uno. Amén. Cuando ve a alguien que necesita ayuda, ¿qué le impulsa a usted a actuar? ¿Qué le impide a usted ayudar? En ese momento, ¿qué parece más importante para saciar la necesidad de esta persona? Esa es la reflexión que Dios nos deja, hermano. Yo pregunto en esta mañana, ¿verdad? Ya casi, bueno, ya tarde, ¿ya? ¿Hay alguien en medio de nosotros que no haya conocido a nuestro Señor Jesucristo? y diga, wow, esta historia del samaritano ha impactado mi vida. Yo quiero ser misericordioso, yo quiero tener compasión, yo quiero tener un corazón conforme al corazón de Dios. Hay alguien que no conozca a nuestro Señor y quiera recibirlo en esta tarde. ¿Hay alguien? Si no hay, amén. Digo que todos, ¿verdad?, hemos conocido al Señor y tenemos esa dicha, hermano. Yo quiero orar por la congregación y los que quieran ponerse en pie, por favor, para que esta historia que hemos leído en este día, hermano, la llevemos a nuestros corazones y la pongamos en práctica. Iglesia, Dios nos está llamando. Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Hay muchas almas perdidas, hay mucho que hacer. Y cada uno de nosotros somos vitales para la obra de Dios, hermano. Y Cristo te ama, y yo te amo, y todos nosotros, ¿verdad?, nos amamos en el amor de Dios. Padre Santo, Señor, qué bueno tú eres, mi Dios amado. Nuevamente, Señor, venimos aquí a tu templo, Señor. Primeramente, Señor, a recibir palabra del cielo, Señor Jesús. Alimentar nuestro espíritu, Señor, por tu santa palabra, Señor. Y gracias te damos. Gracias te damos por el estudio bíblico de esta mañana, Señor amado, por la alabanza, por todo lo que hemos hecho aquí, Señor. Es para tu gloria, Señor Jesús. Pero más importante, Señor, yo te pido, Padre, que no solamente lo que escuchamos en esta mañana, lo que hemos recibido como alimento, lo dejemos, Señor. Que podamos digerir, Señor, esa palabra y ponerla en práctica, Señor Jesús. Padre, que el espíritu de este hombre samaritano, Señor amado, que es tu espíritu, mi Señor, de misericordia, de compasión, Padre, viva en los corazones de cada uno de nosotros, Señor. Que abramos nuestros ojos como este hombre hizo y veamos necesidad. Que abramos nuestros corazones y mostremos, Señor amado, que realmente somos cristianos, Señor Jesús, y que vivimos para ti, Señor amado. Que pongamos pausa, Señor, en nuestro caminar y simplemente, Señor, dediquemos nuestro tiempo a ti, Señor amado. Muchas veces somos nosotros los necesitados, Señor amado, y te tenemos a ti, Señor Jesús, siempre, Padre. Por eso es que nuestra relación contigo es importantísima, Señor Jesús, Padre. Y yo te doy gracias por esta congregación, Señor amado. Gracias por nuestra iglesia y por nuestros pastores, Señor amado. Gracias, Señor, porque domingo a domingo tú sigues hablando nuestras vidas, Señor amado. Y porque nos pones en voz de alerta que tu regreso está pronto, Señor Jesús. Que hay mucho que hacer, Padre, y que nosotros somos los indicados para llevar tu evangelio, Señor amado. Padre, gracias te doy por este día, por la oportunidad, Señor, de predicar y exponer tu palabra, Señor, siempre dándote la gloria a ti, Señor Jesús, Señor amado. Gracias por esta congregación, Padre. En este momento nos despedimos, Señor amado. Llévanos con bien a nuestros lugares, Padre, a nuestros hogares, siempre con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Saludad a los unos a los otros. Dios les bendiga, iglesia.